Hablaremos, ya que estamos, de antiguas asociaciones de ladrones. Atención, amigos. Diodoro de Sicilia ha referido que cuando un egipcio quería dedicarse al robo, no tenía que hacer más que presentarse frente a un jefe de partida y alistarse en una banda. Desde ese momento trabajaba por cuenta de ese jefe, a quien debía llevarle todo el producto de sus afanos a cambio de ciertos beneficios que se le aseguraban, ¿no? Eso es lo que llamo una organización perfecta del choreo. Se habían dictado incluso terribles castigos contra los afiliados poco escrupulosos, quienes por ahí retenían una parte del botín en vez de acusarlo enteramente. Curioso ver esto, que los ladrones defienden la inviolabilidad de cierta propiedad justamente en el momento en que esas propiedades caen en sus manos, no antes. Supóngase usted, una joya, hasta el momento en que la afanamos, no es, se puede robar. Pero una vez que la robamos, ya entonces no, entre nosotros no.
Sí, cuando es nuestra...
Cuando es nuestra, es sagrada. Bien, cuando en Egipto una persona era víctima de un robo, se dirigía a los jefes de las partidas conocidas, de las asociaciones, describía la clase de objeto que le habían hecho, el lugar, las circunstancias del robo, y mediante el abono de la cuarta parte de su valor, recobraba lo sustraído. No es un detalle muy curioso para el que ha andado mucho por el Gran Buenos Aires, así que no hace falta buscar en el Antiguo Egipto. En la India, la ley de Manu, por su redacción, hace suponer que en aquel lugar había muchas cuadrillas de salteadores. En un apartado, la ley reclama que el rey se dedique con la mayor solicitud a castigar todo atentado contra los bienes de los particulares. Y aparecen en esa ley consejos prácticos. Por ejemplo, que el rey, para descubrir a los ladrones, se sirva de hábiles espías. Estos espías deben asociarse con los ladrones y ponerse al corriente de sus maniobras y proyectos para poder delatarlos convenientemente. En la India había familias famosas de chorros, aquí también. Nombro los de la India: los Barjak, los Sotoria, los Molongi, esos son de Bengala, los Ramosi en Bombay, los Karabandhu, lo dije mal, Karabandhu de Jaén. Cada miembro de esta familia se dedicaba al robo hasta el fin de su vida. Cuando llegaba viejo, debía incluso aconsejar y dirigir a los más jóvenes en estos asuntos, ¿no? Este hecho tenía que ver con ciertas vertientes del pensamiento hindú, según el cual cada criatura se encontraba infaliblemente, inevitablemente, mejor dicho, destinada desde su nacimiento al bien o al mal. Incluso muchos ladrones de estas familias, al defenderse ante la ley, arguían que no hacían otra cosa que seguir su destino, destino que ya estaba previsto en el cielo. A lo que los jueces, que los condenaban a las más terribles penas, respondían lo siguiente: nosotros también no hacemos otra cosa que cumplir con nuestro destino. Si su destino, mi querido amigo, es robar, y ser capturado, acaso, mi destino es condenar sus robos, y ya está, y así es la cosa, ¿no? Las cuadrillas más ingeniosas de ladrones hindúes eran las que entraban en las llamadas cenanas con Z, no sé cómo lo escribirían en sánscrito. Las cenanas eran los establecimientos reservados a las mujeres en las viviendas opulentas. Ahí era donde los macanudos tenían todas las minas. Estos grupos procuraban afanar las joyas en esas habitaciones, que en general, desde luego, estaban en los sitios más inaccesibles de los palacios, mitad por los ladrones, mitad por los piolas.
Sí, claro, se levantaban las minas de uno.
Exactamente. Bueno, parece que los ladrones, o las cuadrillas de ladrones, hacían túneles, eran escruchantes, abrían galerías subterráneas a bastante distancia de la casa, caminaban bajo tierra, llegaban debajo del piso de las habitaciones y recién entonces, con toda clase de precauciones, entraban en aquellas dependencias durante la noche y ahí se afanaban, qué sé yo, broches de piedras preciosas, cinturones, fajas, prendedores de oro, no sé, turbantes con penachos de rubíes. Para llegar a ser jefe de estas cuadrillas, digo, las que robaban las cenanas, era preciso tener mucha audacia y mucho ingenio para hacer robos sutiles. Imagino, por ejemplo, que tenías que saber cómo sacarle a una mina un aro, un collar o una sortija mientras estaba durmiendo, ¿no? Uh-huh. Estos ladrones parece que con mano magistral robaban y a las chicas ni se les movía un pelo. Había un estratagema que usaban los ladrones hindúes de otra, más bien los del campo, ¿no? Que a mí me resulta interesantísima, más allá de estos que robaban las habitaciones de las mujeres. Estos muchachos se colocaban en actitudes tales que sus miembros nervudos y retorcidos, ya que siempre se trataba de personas flacas, vistos de lejos parecieran árboles. Se colocaban en posición arbórea. También se ponían, para que la ilusión funcionase mejor, unas cuantas hojas encima. Claro, lo veía desde lejos y decía, mirá, un árbol. Incluso la policía los veía y decía, son árboles que pueden robar, y no los vigilaban. Y así en estas posiciones permanecían inmóviles, desde luego, cuando pasaba la policía, más inmóviles todavía. Las policías le pasaban por al lado, a veces se rascaban la espalda contra los supuestos árboles, por no poner un ejemplo más pesado. Y los tipos, bueno, cuando pasaba un gil, abandonaban su situación de árbol y con el clásico arriba las manos o algo así, los asaltaba. Pasemos a Roma, si no le molesta. En la cuna de Roma, en el Palatino, había en principio una guarida de ladrones a quienes Rómulo les dio asilo y protección. Allí andaban los sicarios, que alquilaban sus servicios criminales para apuñalar con su sica a los enemigos de los hombres políticos. Estos eran asesinos a sueldo. Pero también estaban los grasatores, unos bandoleros romanos que vagaban por los caminos públicos y desvalijaban a los viajeros que cometían la imprudencia de cruzar los bosques sin escolta. Estaban tan bien organizados que más de una vez entraron de improviso en Roma, en días, por ejemplo, de fiestas públicas, y se apoderaban del dinero y de las alhajas de los espectadores, quiero decir, los que estaban ahí. Imagínense, un 25 de mayo, entran a Roma, y fiesta pública, están todos mirando el desfile, o los juegos de las carreras de sortija, o de embolsados, entraban los ladrones y se afanaban todo. En los primeros tiempos del Imperio Romano, la gente atribuía a ciertos bandidos delicadezas sorprendentes. Bueno, este afán de atribuir delicadeza a los bandidos sigue hasta nuestros días, ¿no? A mucha gente le gusta, siente halagada su ingenuidad, creyendo que los bandoleros son personas más nobles que por ejemplo, los empleados del correo. Bien. Los autores antiguos dicen que, digo, para ilustrar esta benevolencia de los bandoleros, dicen que un gramático llamado Palemón cayó en una emboscada de los ladrones. Y bastó que el sabio hiciera gala de sus conocimientos para que los bandidos lo pusieran inmediatamente en libertad. Los bandoleros actuales no parecen tener en gran estima el estudio de la gramática. Hágase la siguiente experiencia. Estúdiese gramática hasta obtener el doctorado en esa disciplina. Luego, camínese por barrios frecuentados por los ladrones. En caso de asalto podrá comprobarse cómo los ladrones se abstienen de toda piedad con el gramático y le roban como si se tratara de un ciudadano común. Se me dirá que es una experiencia cuyo previsible resultado no amerita las arduas condiciones de la experimentación. Bueno, pasemos entonces a la China imperial, casi la única que existe. Allí existían cuadrillas que robaban e incendiaban todo a su paso, todo lo que encontraban. Quiero decir, algunas cosas las robaban y otras las incendiaban. No es que, por ejemplo, primero robaban todas las cosas y después las incendiaban. No tendría mucho sentido. Bien. El caso es que estas asociaciones tenían nombres extraños, pero bellos. Por ejemplo, los jinetes que cortan el aire.
Ah, está bueno. ¿Gustó?
Es lindo, muy lindo. Las langostas de vuelo rápido. Los hermanos del sable cortante. Y la banda más conocida de Hangzhou, aquella ciudad que conoció Marco Polo, aquella ciudad que allá en el siglo XIII tenía más de 1 millón de habitantes. La banda más conocida se llamaba Asociación de Ladrones en Detalle, Xiao Lu Wei, como saben todos los que hablan chino. Estos ladrones en detalle se contentaban con registrar los bolsillos de los viajeros, pero no atentaban contra su vida, no te mataban. Tenían en todos los barrios de la ciudad corresponsales encargados de sus relaciones con el público, con la gente, ¿no? Si el afanado no era demasiado rencoroso, podía recuperar el objeto sustraído mediante el pago de una cantidad que nunca excedía del tercio del valor del mismo. Eran un poco más careros que los de Egipto, ¿no?, y los del Gran Buenos Aires. Otra cuadrilla de ladrones que gozaba de inmensa popularidad en China era la Sociedad de los Burros Comerciantes en Sal, que eran operaban del siguiente modo. Se contrataban como trabajadores en algún lugar que operara con sal y después algún día salían rajando y se afanaban la sal. Robaban sal, vamos, qué tanto. En la Edad Media, en Europa, la palabra band, banda o cuadrilla, designó en un principio una pequeña tropa de mercenarios o ladrones reunidos para marchar bajo el band o bandera del jefe que los alistaba. Breton los describe así. Vestidos con más descuido que limpieza, llevaban puestas las camisas 2 y 3 meses sin cambiárselas. Extraordinario. Todos llevaban marcada la flor de lis en la espalda, en Francia, ¿no?, desde luego. Era la flor que les marcaba la canaveri cuando los cazaban robando. Algunos ya venían desorejados, andaban sin sombrero pero también sin orejas, porque a veces les cortaban las orejas a los criminales. Venía a ser un registro judicial, nadie piense que había crueldad en aquello, era un registro judicial, como pueden ser las impresiones digitales o la libreta de enrolamiento. Allá te marcaban una flor de lis o te cortaban las orejas, ya estaba, tenías antecedentes, no tenías que andar en la computadora media hora.
Lo mira a la cara y listo.
Bueno, muy bien. Francisco I, nuestro amigo Francisco I de Valois, 500 años después de estos episodios de la flor de lis, cansado de que sus enviados fueran atacados y afanados en el bosque de Saint-Germain, dispuso en 1534 la pena de muerte, previo suplicio, naturalmente. El suplicio previo a muerte no tiene sentido. El suplicio era de la rueda, a quien agrupara ladrones o asesinos. En tiempos de la Revolución Francesa, mucho después, aparecieron asociaciones de bandidos conocidos con el nombre de chauffeurs, o sea, calentadores. Pero acá debe haber un error. Dice que afanaban a la orilla del Sena, que no eran lo que son ahora, le voy a decir. Se los llamaba calentadores porque para obligar a sus víctimas a entregarles sus tesoros, le quemaban las patas, le quemaban. Qué raro, ¿no? No está claro cómo obligaban a sus víctimas a poner los pies para que ellos se los quemaran. ¿Me entiendes? Primero hay que reducir a una persona para después quemarle los pies. No le quemás los pies para reducirlo. Es muy poco práctico. Para reducirlo hay que pegarle una trompada o un garrotazo, por ejemplo. Pero no quemarle los pies. No sé. No me gustó. Yo creo que lo que le gustaba a estos tipos no era afanar, era quemar pies. Ahí sí, ahí entiendo, ¿no? Bueno, ¿cuáles de estos chorros le han gustado más, Rolón?
Los chinos, los ladrones.
A mí también, los de la China, sí. Pues también eran poetas.
Ah, bueno, está bien.
Los nombres de las bandas, los jinetes que cortan el aire, las langostas de vuelo rápido, hermanos de sable cortante, son nombres buenísimos, ¿no? Y además, no te mataban. También a los ladrones egipcios que permitían que uno siguiera con vida, ¿no? ¿Qué sentido tiene, matar? Y los de la China también me hacen gracia, el famoso argumento del determinismo, no me condene señor juez, porque yo si nací para ser chorro. Y bueno, dice el otro, ¿qué puedo hacer yo si nací para ser juez? Que implica justiciar a los chorros, ¿no? Somos todos esclavos de nuestro destino. El determinismo no es buen consejo, ya lo hemos dicho aquí. Por más que en la ciencia impera el determinismo, pero siempre contamos la paradoja del príncipe determinista. Hemos tenido uno que decía que nadie muere en la víspera.
Sí.
Entonces, bueno, que es lo peor que puede pasar, que un príncipe sea determinista. Imagínese, si todo está escrito, ¿para qué poner barandas en los balcones para evitar que la gente se caiga? ¿Te vas a caer igual o no te vas a caer? ¿Para qué poner barreras en los pasos a nivel? ¿Para qué mantenimiento de los aviones?
Hospital.
Claro. ¿Para qué los médicos? Bueno. Eso es todo lo que tenía que decir de estas bandas de chorros.
Bueno, pero hay algunas asociaciones interesantes a la hora de dedicar, Alejandro. Me gustaría dedicar a dos chorros mitológicos, al conocido Hermes, que ya era chorro de chiquito.
De chiquito, de bebé.
Nació
a los 7, 8 días ya era chorro.
Sí, señor. También a un chorro al cual tenemos mucho que agradecerle, digo, los seres humanos, ¿no? El amigo Prometeo.
Prometeo que le afanó el fuego a los dioses.
Sí, a un chorro que nos trae cada tanto alguna anécdota de sus bolsillos al revés, como era Alexander Monday, el ladrón sin destino.
El ladrón sin destino, efectivamente, que tenía un pantalón con bolsillo al revés, pues cuando se colgaba cabeza abajo.
¿Sí?
Y entraba por el techo de algún lugar donde había un diamante custodiado por andar a saber qué alarmas.
Ajá. Bueno, a mi amigo el Caco, ya que tiene un nombre
mitológico de chorro,
y a los dos chorros del arte que a mí más me gustan, que son el amigo Jean Valjean, y aquel otro que cuando fuera muchos años después interpelado dijera, yo era el hombre de aquella noche.
Y este era
Julio Argüelles. O sea, el amigo Carlos
Argüelles. El hijo de Carlos Argüelles. Yo era el ladrón de aquella noche. El hijo de Carlos Argüelles. También está el buen ladrón. El buen ladrón. El único de quien sabemos positivamente que está en el paraíso.
Sí, señor.
Los demás no saben. Los demás muertos no sabemos si están en el infierno o en el paraíso. Pero ese venía con acomodo.
Sí. Esta noche estarás a mi lado, ¿no? Bueno, esas son las dedicatorias. ¿Qué se quedó pensando?
Estoy tratando de acordarme el final del poema Dos ladrones.
¿El Lunfa?
De Lope de Boedo, uno que hacía sonetos en Lunfa. Se cuenta la historia y un diálogo de Jesús con el mal ladrón, que le dice... sos el rey de los Moyes, descolgate. Sos el hijo de Dios, vení, salvate. Jesús ni se mosqueó, minga de bola. Y le dijo al buen chorro, estate piola, que hoy marcharás conmigo al paraíso.
Qué lindo.
Me falta andache guiso. Bueno, no importa. Un día lo recitaré.
Ya lo vamos a armar.
Hablando de la India, aquellos que estaban por razones de familia, por razones de este carácter impenetrable de las castas y de los destinos en la India, estaban, digo, condenados a ser chorros, desde luego eran incurables. E incurable se llama este tango que vamos a escuchar hoy por Carlos Gardel, que justamente esta vez habla de un chorro. Fue compuesto para un chorro y habla de un chorro y no hay disimulo del letrista.
Esta vez sí.
Esta vez sí. Es incurable y es incurable de puro chorro. Adelante, don Carlos.
De remate, ya no tenés compostura, y serás genio y figura hasta tu juicio final. No tenés cruz en el mate, ya no perderás la España, solo cuentan tus hazañas la crónica policial. Después de tu última cara, me juras y arrepentido, quiero echar en el olvido mi pasado de gavión. Quiero ser un hombre honrado, quiero ganar tu cariño, y llorando como un niño me llegaste al corazón. Más pasada una semana del solemne juramento, supe que todo era cuento, que seguí tu profesión. Supe que la otra mañana marchaste al departamento porque le apanaste el veto a un tal constitución. Yo no puedo quererte porque la fe te he perdido. Mi corazón está herido, ya no puedo sufrir más. Pues la verdad que mis ojos de enamorada llevaba rompió el velo que ocultaba tu vida de cachafar. Mataste mis ilusiones, olvidaste de mi nombre. Si no supiste ser hombre, ya no mereces perdón. Por tus vicios incurables siempre vivirás en cana. Serán tu amante y hermana las rejas de la prisión. Y ayer en tu recogimiento, en tus horas de amargura, cuando pienses por ventura un minuto en mi dolor, recuerda que te he querido, que te dejo avergonzada, y que mi alma destrozada sufrió mucho por tu amor.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Carlos Gardel cantando Incurable.